Clics de Marketing Online, episodio 135. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a Clics de Marketing Online, el podcast en el que hablamos de todas las técnicas y estrategias de marketing online que pueden ayudarte a mejorar tu proyecto en internet a golpe de clic, como no puede ser de otra forma. Hoy, episodio 135 del viernes 5 de abril de 2019, programa en el que vamos a ver algunas pautas muy sencillas para que puedas construir listas de tareas que te ayuden a quitarte tareas de encima y no a crearte más preocupaciones o estrés. Así que, comenzamos. En el episodio de hoy vamos a ver cómo podemos construir listas de tareas que realmente nos funcionen o que a mí al menos me funcionan. Lógicamente cada uno puede tener su sistema de productividad, pero yo al menos te voy a contar cómo organizo mis listas de tareas. Lo primero que debes tener en cuenta cuando vayas a hacer una lista de tareas es desglosar. ¿Qué quiero decir con desglosar? Es que cojas tu tarea y que la troces o la partas en trozos más pequeñitos, en tareas más pequeñas, porque así lo puedes ir descomponiendo y lo que sí que tienes que tener en cuenta es no confundir las tareas pendientes con tus objetivos o proyectos. Por ejemplo, una tarea pendiente es una acción única y específica que va a mover tu proyecto hacia su finalización. Es un solo paso de todo el proyecto. Por ejemplo, planificar la comida de un evento es un proyecto, pero enviar un correo electrónico para obtener el presupuesto del catering es una tarea pendiente. Entonces, dividir tus tareas en las acciones más pequeñas posibles te obliga a pensar en cada paso que tienes que dar para llegar hasta el final de todo el proyecto. Así, es fácil, por ejemplo, realizar ese correo electrónico, hacer esa llamada o archivar ese informe que tengas pendiente de hacerlo y poder avanzar todo tu trabajo con mucha menos resistencia y así acabar el proyecto que tengas abierto. La segunda cuestión que tienes que tener en cuenta a la hora de crear estas listas de tareas es usar verbos de acción específicos y además incluir detalles. Y me explico. Por ejemplo, la tarea comida con Luis no es una tarea muy específica, que digamos. Cuando escribas esta tarea, puedes usar un verbo de acción, como puede ser llamar, como puede ser escribir un correo, etc. Pero es que además deberías incluir los detalles que te sirvan a ti mismo, a tu yo del futuro, para reconocer lo que debes hacer cuando leas esa tarea en un futuro. Entonces, esa comida que teníamos con Luis no serviría de nada porque no sabríamos qué tendríamos que hacer. Entonces, un ejemplo sería llamar a Luis al 666 lo que sea para comer el 17, 18 o 19 de abril. Esto sí es una tarea específica y detallada. Entonces, haz tus tareas lo más pequeñas y específicas posible y así harás más a menudo ese glorioso gesto que es tachar una tarea de tu lista y marcarla como hecha. Esa es la mayor satisfacción que tiene uno cuando utiliza listas de tareas. Entonces, a continuación, vamos a ver algunos consejillos más para que puedas gestionar tus listas de tareas de una forma más efectiva. Lo primero es que separes tu trabajo de la forma que tenga el mayor sentido para ti. Por ejemplo, puede ser tareas de trabajo, de casa o de trabajo independiente, etc. O bien por tu área de responsabilidad, por ejemplo, cliente 1, cliente 2, cliente 3, o proyecto 1, proyecto 2, proyecto 3, o por nivel de dificultad, incluso pudiendo agrupar tus tareas más fáciles, esas que se pueden hacer en menos de 5 minutos, para que cuando tengas así un hueco libre o tiempo libre, puedas detectarlas rápidamente y hacerlas pues, de una tacada. Entonces, dale a cada grupo su propia columna, su propio espacio dentro de tu sistema de lista de tareas. El segundo consejo es usar una agenda, una libreta o un papel de un tamaño pequeño. Por ejemplo, de tamaño A5 es estupendo para llevar tu lista de tareas pues siempre contigo o bien una hoja A4 doblada por la mitad que así la puedas distinguir del resto de papeles que lleves habitualmente. Otra recomendación es hacer una lista con dos vistas, es decir, en realidad es hacer dos listas, con las mismas tareas pendientes, pero una organizada por grupos, como hemos visto antes, en función de lo que tú necesites, y la otra sería por semana. El beneficio de llevar estas dos listas o desdoblar esta lista de tareas en dos es que al final luego tienes la alegría de poder tachar la misma tarea en dos sitios a la vez. Pero también te asegura el tener por un lado cómo tienes dividido tu trabajo por proyectos, por áreas, por dificultad, por lo que sea, y por otra parte tienes un espectro más amplio de cómo es tu semana y puedes tener un poco más ordenado todo tu espectro de tareas. Luego, elige un formato que a ti te funcione. Puede ser un cuaderno que te guste, una Moleskine, una agenda o bien alguna aplicación, sobre todo si usas alguna aplicación que esté sincronizada, tanto en tu smartphone como en tu ordenador, para que así no tengas que andar reescribiendo tareas de un dispositivo a otro. Esto es súper importante. Luego también puedes tomar notas en el margen o anotaciones junto a la tarea para marcar cuándo debe realizarse o cuál es la fecha tope, cuál es el deadline, para que no se te pase ninguna tarea. Resalta las tareas que sean de mayor prioridad o bien ponles un post-it de colores si usas el soporte papel, de esos que son así pequeñitos y con colores brillantes, para que puedas encontrar fácilmente cuáles son tus tareas prioritarias de ese día. Otro consejo es que te pongas recompensas. Por ejemplo, por cada 3 tareas que tachas de tu lista de trabajo, permítete hacer una tarea personal o familiar, lo que sea. O bien, por cada tarea difícil que realices, recompénsate con poder realizar 3 tareas fáciles o más amenas que la que estabas haciendo anteriormente. El penúltimo consejo es reescribir tu lista de tareas cada día o cada 2 días para así ayudarte a reorganizar todas las tareas y todos los proyectos que tienes abiertos a la vez. Y por último, el último consejo, la última recomendación es que cuando termines una tarea, márcala con un check o táchala con un boli o haz lo que quieras, lo que te resulte más satisfactorio, pero táchala. Esa sensación de tachar, de quitarte esa carga de encima, no está pagada. ¿Qué es lo que hago yo? O uno de los métodos que a mí mejor me ha funcionado, y he probado muchos métodos de productividad, he probado GTD, he probado time blocking y he llegado a probar el bullet journal. El bullet journal, para todos los que no lo conozcáis, os dejo el método enlazado en las notas del programa. Se basa en construir tu propia agenda, tu propia lista de tareas a través de una libreta completamente en blanco, ¿vale? Si no, os recomiendo también que le echéis un vistazo al libro que explica el método del bullet journal. Yo ni siquiera me lo he llegado a leer entero porque prácticamente a un 40% ya sabía cómo funcionaba el método. Para mí era suficiente y no necesitaba mucho más. De hecho, es una de las recomendaciones que incluso el libro también te da. Entonces, lo bueno que tienes es que tú te vas construyendo tu propia agenda, no hay limitación de espacio porque tú más o menos tú puedes decidir cuánto dura cada día en función de las tareas que tengas, y si un día necesitas solamente un cuarto de hoja, pues sin ningún problema, y cuando un día necesites 2 páginas, pues sin ningún problema, ¿vale? Vas a ir pudiendo estirar la duración de cada día en función de lo que necesitas. En cuanto a eso, no hay ninguna limitación de espacio. Una de las claves del bullet journal es que te permite mover tareas bien hacia adelante en el tiempo o bien hacia su calendario de futuro, es decir, volverlas a reagendarlas, digamos, hacia otro mes o hacia otro espacio temporal o hacia otra lista de tareas que puedas tener abierta. El único inconveniente, o que por lo menos para mí no me acaba de gustar, al menos el bullet journal tradicional, el de la libreta, el que tienes que llevar el soporte papel, es que tienes que llevar la libreta a todas partes. Y aunque yo llevo mi mochila con mi portátil a todas partes, lo de la libreta se me hace más incómodo, porque muchas veces sí que he echado en falta el tener la libreta encima cuando me he acordado que tengo que hacer algo y estás fuera, a lo mejor estás con la familia, estás con amigos y en ese momento no tienes la libreta a mano. Por lo tanto, para mí eso no era muy operativo. He estado rebuscando entre todas las aplicaciones que había, tanto para Mac como para iPhone, porque yo al final solamente uso ecosistema Apple, y he encontrado la aplicación de NotePlan Calendar, que os la dejo también enlazadas en las notas del programa, que es lo más parecido que se puede hacer al bullet journal en formato digital. Ventaja, que además está sincronizado tanto la aplicación de mi portátil con la aplicación de mi iPhone. Y entonces es mucho más cómodo, mucho más productivo y prácticamente se pueden hacer las mismas funcionalidades que el método bullet journal, solamente que en formato digital. Eso sí, se pierde ese romanticismo de sentarte esos 10 minutos al día y de repasar y escribir en papel, que reconozco que es una sensación muy buena porque te permite barrer tu mente de todas esas tareas que tienes pendientes. Pero bueno, prefiero sacrificar ese momento romántico de escribir y tenerlo todo sincronizado o poderlo llevar todo al final en el bolsillo, que es al final a través de una aplicación, en este caso como es NotePlan. Así que, como ves, estas son unas pequeñas recomendaciones para que puedas tener tus listas de tareas un poco más ordenadas, un poco más organizadas y que en el fondo te funcionen o al menos le puedas sacar un mayor rendimiento. Si pruebas el método de bullet journal, pues estaré encantado de que me dejes feedback y que me contestes o me comentes si te está funcionando, si te viene bien, si estás optando por el formato de papel o por el formato digital a través de la aplicación que te he dicho. Y si no, pues también me puedes contar qué método de productividad estás usando ahora mismo. De todos modos, si tienes cualquier duda, ya sabes, escríbeme a través del formulario que encontrarás en mi página martin.click/contactar. Como siempre, muchas gracias por acompañarme, por tu valoración de 5 estrellas en iTunes, por tu corazoncito verde en Spotify y por tu me gusta y comentario en iVoox, que si lo dejas, me ayudarás a subir en los rankings y hará que este podcast cada vez lo escuche más gente. Pero sobre todo, muchas gracias por estar al otro lado. Sin más, nos escuchamos la próxima semana con nuevos clics de marketing online. Hasta entonces, feliz fin de semana.